Este es nuestro momento de la música que atraviesa. Rap, colectivo de colectivos.
Santiago. Buen día, Santiago.
Hola, Martina. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien.
Hoy vamos a hablar del Festival de la Solidaridad Latinoamericana.
Sí.
¿Qué es esto?
¿Qué fue? Mejor dicho. Sí, un festival que se hizo que en el año 82, que de nombre parece muy simpático, ¿no? Festival, Solidaridad, Latinoamérica.
Sí, sí.
Palabras muy lindas. Pero lo cierto es que, bueno, se hizo el 16 de mayo del año 1982, si nos ubicamos en el contexto, plena guerra de Malvinas, gobierno militar, el patriotismo estaba de moda, podemos decir. Y bueno, este festival se hizo con la participación de casi todos los músicos del rock nacional de ese momento, de Charly García, Spinetta, León Gieco, Papo, bueno, todos los que a alguien se le puede ocurrir, participaron de este festival que contó con el apoyo de el gobierno militar de ese entonces, ¿no?
Uh-huh.
Fue un momento, por ahí muchos no, o sea, no es un momento, no es un gran festival recordado como algo, no es recordado como algo muy bueno dentro de la contracultura del país, no es como, no fue como el Barrock o cosas así que puede decirse que la cultura o la contracultura estaba orgullosa de lo que estaba haciendo, de lo que hizo.
Uh-huh.
De hecho, después muchos de los músicos se arrepintieron de haber participado, pero lo cierto es que fue un momento de contradicción y hasta de confusión para todos los músicos y para la contracultura, porque de alguna manera, si bien durante el festival un montón de músicos aclararon que estaban ahí en una postura antibélica en favor de la paz, lo cierto es que la entrada al festival se hizo en el estadio de obra sanitaria, en las canchas que tiene de rugby. Asistieron alrededor de 60.000 personas. Bueno, la entrada era un alimento o un abrigo para los soldados que estaban peleando en Malvinas. Digo que es contradictorio porque, bueno, está bien, se puede decir, por más que uno suba a un escenario y diga, bueno, yo estoy por la paz, no quiero la guerra, pero el trasfondo material que tenía era para subvencionar, mejor dicho, o colaborar a que los soldados pudieran seguir continuando la guerra. Y a su vez, como que tampoco no hacer nada por gente que estaba allá injustamente, tampoco era una postura que uno puede decir, bueno, está completamente bien. Pero bueno, lo cierto es que fue un momento contradictorio y confuso para muchísimos músicos. Y Sergio Pujol, bueno, un historiador que ya muchas veces hemos hablado acá, en su libro Rock y Dictadura, cuando hace mención de este festival, dice, que lo dice muy bien, lo voy a citar, dice: ¿qué significaba para la contracultura estar en guerra contra el país que había engendrado a los Beatles? Margaret Thatcher era inglesa y nadie podía sentir simpatía por ella. Pero también John Lennon, por el que aún rodaban lágrimas y recuerdos, había nacido en Inglaterra. Y los Sex Pistols, que se mofaban de la reina. Para un nacionalista era fácil ver en Inglaterra un enemigo histórico. Para un seguidor del rock, y más aún para un músico, se trataba de un sentimiento más complejo. Que ese sentimiento estuviera siendo removido por el proceso era una paradoja. O mejor dicho, una pesadilla. Sin embargo, había un hecho concreto e inalterable. A medida que pasaban los días, miles de jóvenes eran embarcados rumbo a la isla. Se suponía que iban a pelear, a defender la recuperación, a dar sus vidas por la patria, y esa es una palabra muy poco significativa en la escala de valores que tiene la contracultura. Bueno, él refleja muy bien, dice, bueno, esto, ¿no? Está, ¿contra quién estaba en guerra la contracultura que tanto se había nutrido ese país con el que ahora era nuestro enemigo más acérrimo, ¿no? Bueno, lo cierto, ese festival, bueno, lo produjeron con el apoyo, ¿no?, del gobierno de ese momento. Los productores que estaban, que eran los productores del momento ese de la música, era Pitti Iñurrigarro, Alberto Hanian y el más conocido Daniel Greenbank. De alguna forma ellos dijeron, bueno, algo tenemos que hacer. Organizaron este festival, que además, con el nombre este del Festival de la Solidaridad Latinoamericana, era como un agradecimiento hacia los países que tenían una posición más cerca de Argentina, o sea, apoyando, ¿no?, a la invasión que había hecho Argentina a las islas. El festival se desarrolló la tarde noche del 16 de mayo y lo paradójico para muchos era que en el lugar estaba lleno de camiones del ejército y no era justamente para llevarse detenido a ningún joven, sino para recaudar, para llevarse, se recaudaron 50 camiones con abrigos y alimentos, pero eso es algo que todavía nadie puede confirmar que hayan llegado a las islas, como pasó con un montón de otras colectas, campañas hechas. Bueno, nadie puede decir si realmente lo que se recaudó llegó para allá. Asistieron 60.000 personas, fue transmitido por Canal 9 en vivo, también por Radio El Plata y Radio de Rivadavia. Para ese entonces la revista Pelo, que era la revista musical del momento, titulaba La Hora del Rock Nacional. Paradójico, ¿no? En un mismo proceso que hacía pocos años el rock era tan perseguido, censurado, ahora vivía su momento más festivo y de auge con un festival sumamente contradictorio. El festival, la apertura la dieron Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso, que eran como los conductores, como un show televisivo, ¿no? También se recaudaba fondos a través de la transmisión televisiva. Y lo que dijeron fue: la música progresiva nacional, que es parte de un lenguaje universal de amor y comunicación, se hace presente en este momento histórico para ratificar la voluntad constructiva de un pueblo en paz. Un mensaje que a priori no parece ir muy de la mano de lo que era el proceso militar de ese entonces. Bueno, ¿quiénes participaron? Charly García, Alberto Spinetta, Lito Nevia, Nito Mestre, León Gieco, David Lebón, Raúl Porchetto, Papo, entre otros. Hubo una especie de reunión de sui generis en ese concierto. Estuvo también por Sui Gieco, la banda que tenía Porchetto, Sui Generis y León Gieco, justamente. Y bueno, el festival terminó. Yo dije que muchos artistas aclaraban cuando subían, ¿no?, que estaban ahí por la paz, no por la guerra. El festival terminó con todos los músicos, un video que está en YouTube que se puede ver si uno lo busca, con todos los músicos cantando el tema de Raúl Porchetto, Algo de Paz, que algunos dicen que antes de que se les ocurriera cantar ese tema para terminar el festival, fueron amenazados por algunas personas del gobierno, que no sé, no es algo muy verificable, pero es lo que dijeron. Cuando decimos que esto fue contradictorio y que algunos músicos hasta se arrepintieron de lo que habían hecho, se puede ver mucho en las declaraciones de ellos, ¿no? Daniel Greenback había dicho, por ejemplo, dijo después que el Festival de Malvinas, contrario a lo que se supone, fue un festival pacifista. Ningún músico habló de soberanía ni de imperialismo. Yo sabía que ellos me querían utilizar y sabía lo que podía ganar y lo que podía perder. Pero acceder a la cadena nacional, cantando Algo de Paz con todos los músicos, en plena euforia belicista, me parecía muy valioso. Un testimonio que tiene sus argumentos, pero contradictorio, es lo que venimos diciendo, ¿no? Porque utilizar qué es lo que pasa todavía hoy con la música, y con la música que dice ser reaccionaria, ¿no? Esto de, bueno, ¿quién utiliza a quién? Si los músicos utilizaban al gobierno para dar un mensaje de paz, o si el gobierno utilizaba a los músicos para que el sentimiento patriótico este tan, con tan poco significativo en la escala de valores de la contracultura, pudiera llegar a todo el pueblo.
Sí, lo mismo también esta contradicción que marcabas vos de la entrada al festival, ¿no? Que era llevar un alimento o un abrigo. Bueno, uno lo puede tomar como un cierto aval a lo que era el conflicto bélico, pero a su vez también hacer esa distinción que se sigue debatiendo hoy de estas campañas, de que una cosa era el conflicto bélico y otros los combatientes que estaban allá, que hoy sabemos que fueron víctimas.
Claro. Respecto a eso, bueno, Charlie dijo, él ha dicho que la verdad es que teníamos que estar con ellos de alguna manera, porque la mayoría de la gente no estuvo. Todos vieron la guerra por televisión como si se tratara de un partido de fútbol. Los rockeros, por lo menos, hicimos algo. Un poco con lo que decías vos. Y también Lito Nevia había dicho, cuando le preguntaron una vez por su participación, dice, yo no colaboré nada. La idea era, ya que uno tenía que ir a pelear, poder juntar algo para mandarle a los chicos. Todo lo que cantamos aquel día lo hicimos con buena leche y buena onda. ¿Qué es esto de que colaboramos con el gobierno militar? Todo el mundo cantó con el alma para los chicos que estaban allá en la guerra. Nuevamente, ¿no? No es que hay que ponerse de un lado o del otro, pero es un, como decía Pujol, una paradoja y quizá hasta una pesadilla para los músicos que haya pasado esto. Bueno, lo cierto es que no todos los músicos a los que todos los que fueron invitados participaron del festival.
¿Quiénes se rehusaron, por ejemplo?
Los únicos que se negaron fueron Virus y Lito Vitale. Lo de Virus, bueno, muchos no conocen la historia de, o ese costado de la historia de Virus, que muchas veces es visto como una banda frívola, hasta comercial la consideraban algunos en ese momento. Bueno, lo cierto es que la banda de los hermanos Moura, el hermano mayor de ellos, Jorge, había sido secuestrado por los militares el 8 de marzo de 1977 y de alguna manera sabían muy de cerca qué era lo que estaba pasando, o tenían una, podían tener una actitud quizá más, mucho más subjetiva de lo que era ese momento del gobierno. Julio Moura, en un libro sobre la biografía de Virus, él cuenta, dice, creo que fue una propuesta a todos los grupos en general que nosotros sentimos como algo muy desagradable. No tenía nada que ver con nada. De repente éramos enemigos de los Beatles. Se trató de hacernos creer que era para apoyar la recuperación de Malvinas, pero terminó siendo un fraude. Nosotros queríamos que se terminara la guerra, que no tenía sentido, más allá de que creyéramos que las islas eran argentinas. Mandar a los chicos y subirte al escenario para especular era muy horroroso. Lamentablemente, el momento no dio para decir todo esto, porque si hacías algo te dan un palazo en la cabeza. Era todo muy confuso. Uno también pensaba que a lo mejor los chicos podían zafar y sacarlos a los ingleses, y tampoco éramos tan conscientes como ahora de lo que pasaba. Lo mejor que pudo pasar era que terminara la guerra. Pero entiendo que a más de uno le vino bien el festival, porque no tocaba ni en la cocina de su casa, y cuando les ofrecieron tocar, se convirtieron en los héroes de Malvinas.
Declaraciones duras, sí.
Sí, es muy dura, sí. Pero bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, lo del hermano desaparecido. Uh-huh. Bueno, de alguna manera uno... En Facebook hay un grupo que se llama... Yo participé del Festival de la Solidaridad o algo así. Que bueno, ahí tiene la reseña de la revista Pelo, de un número especial que hicieron para este festival, y uno lee la nota y la verdad parece mucha importancia a lo que era los músicos contentos de subir al escenario, poca repercusión del lado político. Está bien, hay que situarnos, ¿no? No era, nadie podía hablar mucho, demasiado, ¿no? Pero uno lee la nota y que haya gente que diga que Virus era frívolo o comercial y qué sé yo, lee eso y le da un poquito de, no sé cómo llamarlo, pero contradicción seguro. Después El otro músico que se negó a participar fue Lito Vitale. Bueno, Lito Vitale viene de una familia de músicos, ¿no? Y en ese momento era hasta... yo lo considero militante de la música. Él había fundado MIA, que era Músicos Independientes Asociados, algo muy parecido a lo que es la UMI, algo por el estilo. Bueno, él también se había negado a participar. Y contrario, o sea, de alguna manera quiso hacer un festival en contra, bueno, sí, repudiando la guerra, pero en un sentido mucho más, una postura mucho más pacifista, al punto que le hizo una propuesta a la Cruz Roja para hacer un festival en Ushuaia en contra de la guerra, pero bueno, lo cierto es que no hubo tiempo, la guerra ya estaba casi consumada. Y ese festival nunca se pudo hacer. Pero bueno, este festival de la solidaridad latinoamericana, de hecho es algo que si uno busca mucho en internet no va a encontrar mucha información, poca repercusión, declaraciones tibias de algunos músicos que participaron. De hecho, bueno, yo no encontré las declaraciones, pero en el libro de Pujol dice algo así como que León Gieco se arrepintió después muchísimo, que lo mismo Spinetta, bueno, y un montón de músicos que se sintieron de alguna manera, además teniendo en cuenta después la manipulación de los medios que hubo con la guerra esa, ¿no? Creyendo que bueno, que Argentina ganaba, que lo que mandáramos iba a llegar a los soldados, y años después, no mucho porque el gobierno militar cayó al año y medio, darte cuenta de lo que en verdad estaba pasando, que se hayan sentido usados, lo comprendo completamente.
Sí, tal vez por eso, en este marco que vos decís de contradicciones, paradojas, tal vez sí sea tiempo hoy de hacer una autocrítica por parte de estos músicos, pero supongo que en el momento sería bastante más difícil. Sí. Aunque tal vez adhiero, por eso te reitero, a esta cuestión de la entrada, ¿no? Creo que el ayudar a los pibes que se sabían que habían caído allá como víctimas más de las guerras, me parece que ese costado tal vez sí era válido, ¿no?
Tiraba un poco eso. Y es una contradicción que hoy, de hecho, hay, por ejemplo, cuando hay grandes festivales auspiciados por marcas de cerveza, de gaseosa, marca de tarjeta de crédito, de celulares, cuando a algunos músicos les recriminan esto, pero ¿cómo? Dice, bueno, no, nosotros en realidad estamos usando a ellos para hacer llegar nuestro mensaje. Bueno, ¿quién usa a quién? ¿Quién tiene el poder de quién? Es algo que va a depender del lado subjetivo con que uno lo mire. Para cerrar, traje declaraciones, un reportaje que le hice una vez a Luca Prodan, este cantante de Sumo, italiano, criado en Inglaterra, cuando le preguntaron alguna vez qué opinaba de lo que había pasado en Argentina con el proceso militar. Bueno, él tiene una postura muy firme, a la cual yo no me hago responsable. Pero un material valioso. Y después un tema de Virus, que de forma muy irónica, como muy bien lo saben hacer ellos, bueno, yo les recomiendo que presten atención a la letra. Hace un poco de mención a todo esto que acabamos de hablar.
Y no sé, ahí usaron cosas tipo lo que pasó a los nazis. A los nazis cuando al final de la guerra ejecutaron a los máximos responsables. O sea, los mataron directamente. A mí me parece bárbaro que lo hicieron. Y acá, ¿no? Están ahí... No sé, hay mucha gente que reabusó. Como buen argentino. El tipo secuestraba a toda una familia, desaparecía, después compraba la casa, le amanezaba ¿cómo se dice? Un tipo de esos públicos que dice que la propiedad de otro, para que haga los papeles y después la casa era suya. O sea, se afanaron todo, ¿viste? La gente de su mismo pueblo encima. Para mí tenían que ir todo al paredón, la verdad. Los culpables. Obviamente, si sos un cabo y viene un coronel y te dice, bueno, matá a estas tres personas, y vos no lo matás, por ahí te matan a vos. Yo no sé qué había hecho. Eso hay que pensarlo, bajo las mismas circunstancias. Pero si quieres ser militar, que te la banque.
Argentinos andamos muy bien.